Los titulares del día en Camino al Sol.
El arte existe porque la vida no basta. Fernando Pessoa.
Ay, a mí me gusta Fernando Pessoa. Tú sabes que fui a una biblioteca hermosísima. Se la consideran una de las bibliotecas más hermosas. Tiene una escalera roja así.
¡Wow!
Y dicen que la escritora de Harry Potter, que estuvo una temporada en la Universidad de Porto, que queda enfrente de esta biblioteca, se inspiró en ella para escribir algunas de las partes de Harry Potter. Ella lo niega, dicen los chismes que lo niega porque no le dan el pago por la promoción.
Sí.
Pero la biblioteca tú tienes que hacer fila para entrar y pagar.
¡Qué chévere!
Tú puedes durar 30 minutos ahí y es hermosa. Y me acordé de Pessoa porque tienen obras, por ejemplo, de Pessoa, en todos los idiomas. Y la edita la misma biblioteca.
Me imagino que con la cantidad de gente que va.
Una sala completa del Principito.
Oh,
un cuarto cerrado.
Eso sí me encantaría ver.
Y otra de José Saramago, premio Nobel, con algunos artículos que pertenecieron a él, bolígrafo, una cosa.
Eso casi museo, o sea,
no me
librería
quería ir
museo.
De ahí. Entonces me acordé de eso. Bueno, vamos a los titulares, las principales noticias que salen hoy en nuestros diarios dominicanos. Sismo de magnitud 6.6 sacude el nordeste del Caribe. Un terremoto magnitud 6.6 sacudió este lunes el noreste del Caribe, ubicándose su epicentro a 277 kilómetros al noreste de Codrington, en Antigua y Barbuda, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. No hay reportes iniciales de que se sintiera en la República Dominicana. Yo lo sentí un poquito, que se movió.
Sí, ¿qué? Sí, sí. Oye, eso
ya leve, no, pero yo lo sentí. La red sísmica de Puerto Rico, donde sí se sintió el temblor, informó que este ocurrió a las 20:28 horas GMT, a 10 kilómetros de profundidad, y que su máxima intensidad se registró en Tortola, en las vecinas Islas Vírgenes Británicas. Por su parte, el Departamento de Gestión de Desastres de Islas Vírgenes Británicas indicó que el sismo, aunque no fuerte, fue largo, pero no emitió alertas o advertencias de tsunami. La red sísmica de Puerto Rico tampoco emitió alertas de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Según pudo constatar EFE, el temblor se sintió en varios municipios de la costa norte de Puerto Rico y de su área metropolitana, incluida la capital San Juan. Por el momento, las autoridades no han informado de daños ni en Puerto Rico ni en otras islas del Caribe. Pero yo lo sentí, sí.
Oye, eso.
Ligero, pero sí.
Y por otro lado, jueza envía a juicio de fondo a todos los acusados en caso Coral. La jueza Yaninet Rivas, del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, dictó esta tarde apertura a juicio por todos los policías y militares, algunos con sus familiares, acusados en Operación Coral. Los que enfrentarán el juicio de fondo, en el que podrían ser condenados por corrupción y lavados de activos para enriquecerse, son los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiú, respectivamente, y los demás imputados que se citarán en el párrafo siguiente, así como las empresas. En esa misma línea, la acusada Rosa Antonia Diz, la madre de Núñez de Asa, también acusada en este caso, su imputación se conoce a partir por su situación de salud. No obstante, las audiencias han sido aplazadas en varias ocasiones porque Dizla manda certificados médicos en los que da constancia de que no puede asistir. Asimismo, el acusado Alejandro José Montero, la jueza decidió que Presidencia de la Cámara Penal escoja el tribunal que conocerá su caso debido a que se le señala por el porte de armas de manera ilegal, delito diferente a los que se les atribuye a los demás vinculados en la estafa de más de 4.500 millones de pesos al Estado y que se le dictó apertura a juicio.
En otra información, siguiendo con juicios y eso, una comisión de diputados firmó ayer el informe acusatorio contra la Cámara de Cuentas, que sugiere un juicio político y que señala a miembros titulares de la institución por supuestamente ocultar auditorías, alterar actas del Pleno y entregar informes sin sustento legal. El informe fue firmado por 9 diputados de los 13 que asistieron al encuentro, por lo que cuenta con la mayoría de votos necesarios en la comisión para presentarlo en una sesión de la Cámara de Diputados. En ese sentido, ahora será la Comisión Coordinadora de la Cámara Baja la que deberá agendar el informe para mostrarlo en una próxima sesión y que se discuta, se vote y se envíe al Senado. Este debatido informe no fue firmado por los diputados Víctor Suárez, Gustavo Sánchez y Magda Rodríguez, legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que se opusieron al documento por considerar que lo investigado por la comisión no se corresponde con faltas graves que ameriten la ejecución de un juicio político contra los funcionarios que dirigen la Cámara de Cuentas. Respecto al presidente de la Comisión Especial, diputado Rogelio Alfonso Henao, expresó que respeta los lineamientos de cada partido, pero recordó que los lineamientos políticos no deben ser integrados en las discusiones de investigación que encabezó la comisión, ya que a su parecer eso perjudicaría el informe.
Así es. Y en otro orden, deuda pública baja a 44.8% del PIB. La deuda pública externa e interna del sector público no financiero SPNF de República Dominicana registra una importante disminución al colocarse a junio de este año en un 44.8% del Producto Interno Bruto PIB. Según así un tuit del ministro de Hacienda y un reporte de la Dirección de Crédito Público del ministro de Hacienda, que en su portal muestra la fluctuación del saldo de las acreencias desde el 2019 y una marcada tendencia a la baja a mayo pasado. En el año 2019, la deuda pública del SPNF representó 40.4%, en el 2020 el 56.6%. En el 2021 fue un 50.4% y en el 2022 de 45.5%. A junio del 2023 se colocó en 44.8%, comportamiento que según el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, es un gran logro del gobierno. Vicente publicó un tuit en el que dice que el stock de deuda del SPNF recibido por el gobierno en agosto de 2020 fue un 49.7%. Y ya a junio 2023 hemos logrado reducir el balance a 44.8% del PIB.
Bueno, en otra información interesante y positiva, el Ministerio de Turismo informó ayer que entre enero y junio de este año, más de 5 millones de turistas extranjeros visitaron el país. David Collado, ministro de la entidad, comunicó que 1.267.000 extranjeros accedieron al país a través de los cruceros y 4 millones por vía aérea. Si sumamos los que nos visitaron por las vías aérea y marítima, el país recibió la increíble cifra de 5.364.126 personas, algo histórico, dijo Collado durante la habitual conferencia que desarrolla para divulgar los reportes turísticos. Al presentar las estadísticas del sector, el ministro afirmó que al comparar el primer semestre de este año con el anterior de 2022, se registra una llegada adicional de más de 500.000 de turistas. Indicó que del total de visitantes no residentes por la vía aérea, un 85% fueron extranjeros y un 15% étnicos. Collado afirmó que junio superó la barrera de los 700.000 visitantes no residentes. En la actividad participó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien según medios locales destacó el aporte del sector a la generación de divisas y el crecimiento de la economía.
Y en otro orden, el presidente de la Federación de Comerciantes sostiene delincuencia ha bajado. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, calificó de tremendistas y politiqueras las declaraciones hechas por la Federación de Comerciantes Detallistas de la República Dominicana, FECODERT, y el Consejo Dominicano de Detallistas en Provisiones Codepro sobre el supuesto aumento de la delincuencia. García sostuvo que hay estadísticas reales que demuestran una disminución significativa de los hechos delictivos en el país en los primeros 5 meses del año, en comparación con igual periodo en el 2022. García dijo que hoy más que nunca el comercio se siente protegido por la Policía Nacional y puso como ejemplo que tienen 61 patronatos a lo largo y ancho de República Dominicana que a diario le hacen reportes sobre la situación en sus entornos sin que se presenten hechos que lamentar por sus afiliados. La política tiene que ser sacada del tema de la seguridad ciudadana porque todos tenemos que tener presentes que nosotros somos un país que aspiramos a que nos visiten 10 millones de turistas al año y estas noticias con influencias políticas lo único que tratan de llevar es a la intranquilidad a la ciudadanía en todo el país. Así lo expresó el dirigente gremial.
Bueno, a nivel internacional, Nueva York protegerá a los indocumentados que denuncien abusos laborales. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó ayer lunes de la puesta en marcha de una medida bajo la ley federal para ofrecer protección temporal contra las represalias y la eventual deportación a trabajadores indocumentados que denuncien a sus empleadores. Es un proceso en el que el Departamento de Seguridad Nacional, conocido como DHS por sus siglas en inglés, y el Departamento de Trabajo trabajan en conjunto para garantizar la igualdad de derechos a los trabajadores que teman denunciar algo relativo a su empleo debido a su estatus legal, según indicó Hochul en un comunicado. El pasado enero, el DHS publicó una guía sobre este nuevo proceso para que los trabajadores inmigrantes obtengan protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo si están involucrados en una disputa laboral tras evaluar cada caso individualmente. Eso es en Nueva York.
Y en América Latina, Perú declara emergencia sanitaria por aumento de casos del síndrome de Guillain-Barré. Perú declaró emergencia sanitaria nacional por 90 días de calendario por el aumento inusual de casos del síndrome Guillain-Barré, SGB, para así garantizar el abastecimiento de productos farmacéuticos y reforzar la vigilancia e investigación de esta enfermedad. El decreto supremo fue publicado por el Diario Oficial El Peruano y la medida también incluye mejorar la atención de pacientes en servicios de salud, reforzar el control incremento de casos de SGB y la elaboración de material comunicacional para prevención, preparación y manejo del síndrome dirigido a la población y personal de salud. El síndrome de Guillain-Barré puede producirse por una infección bacteriana o viral aguda y sus síntomas incluyen debilidad y hormigueo en pies y las piernas que posteriormente se extienden a la parte superior del cuerpo. En casos extremos, puede producir parálisis. La medida detalla que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades ha reportado durante 2023, hasta este pasado mes de junio, 103 casos de dicho síndrome y que el promedio de casos mensual fue menor a 20 casos por mes a nivel nacional, menor a lo registrado en años previos al brote de 2019.
Ya, y finalmente, ¿ustedes se acuerdan el pleito del grupo Wagner, que Putin, que se fueron? Uh-huh. El líder del grupo Wagner se reunió con Putin después del motín y prometió lealtad. Solo 5 días después de protagonizar una rebelión de corta duración, los comandantes del jefe mercenario Yevgeny Prigozhin se reunieron con el presidente ruso Vladimir Putin y prometieron lealtad al gobierno, dijo el lunes un alto portavoz del gobierno. El giro más reciente en un episodio desconcertante que ha planteado dudas sobre el poder y la influencia que ambos hombres ejercen. La reunión de 3 horas tuvo lugar el 29 de junio e involucró no solo a Prigozhin, sino también a los comandantes de su contratista militar del grupo Wagner, dijo el portavoz del Kremlin. Putin hizo una evaluación de las acciones de Wagner en el campo de batalla en Ucrania, donde los mercenarios han luchado junto a las tropas rusas y de la revuelta en sí. Los propios comandantes dieron su versión de lo sucedido. Subrayaron que son partidarios acérrimos y soldados del jefe de Estado y del comandante en jefe, y también dijeron que están listos para seguir luchando por su patria. Ahí está.
Ahí está. Bueno, y aquí esos han sido los titulares del día de hoy.